El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Respuestas bíblicas a los evangélicos. Número 5. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 30 de enero del año 2010. Podemos comparar mucho del cristianismo moderno con un lugar de venta de comidas rápidas, donde usted puede comprar desde el carro. Llega allí, pide lo que quiere, es rápido y se va. Y así, como esa comida, la cual no es nutritiva, por lo que se dice de los evangélicos, evitan mucho de la verdad de Dios, y de hecho, la rechazan, porque una de las cosas fundamentales que dicen es que la ley ha sido abolida. Y algunos de ellos van más allá y dicen: bien, el ministerio de Jesucristo era solo para los judíos, y por tanto, no tenemos que seguir lo que él dice. Hemos visto cómo Pablo defiende las palabras y enseñanzas de Jesucristo. De hecho, él dijo allí, en 1 Timoteo 6, en el verso 3, que si cualquiera no se adhiere a las sanas palabras, incluso las palabras de Jesucristo, apártense de él. Entonces, lo que ha evolucionado ha sido una teología que realmente suena bien, especialmente para aquellos quienes no conocen la Biblia. Ellos usan partes de la Biblia, pero aquí está lo que pasa cuando dice: la ley está terminada y todo el Antiguo Testamento ha sido cumplido. ¿Cuántas personas van a leerlo? Muy pocos, porque no pensarán que es necesario. Justo como cuando va a través del lugar de comidas rápidas. No hay nada para preparar. Tan solo toma lo que le dan, todo está envuelto y lo toma. Ellos tienen también lo que he llamado ser nacido de nuevo, de lo cual tenemos un artículo en internet y lo tenemos en los apéndices de la Biblia. Se titula ¿Qué significa nacer de nuevo? Este artículo está disponible en nuestro sitio web. La forma como ellos han llegado a la experiencia de nacer de nuevo es que son guiados a Jesús. ¿Y cómo es una persona guiada a Jesús? Pues bien, ellos van a un ministro y él les pregunta: ¿cree que Jesús es el Salvador? Sí. ¿Cree que él murió por sus pecados? Sí. ¿Lo acepta como su Salvador personal? Sí. ¿Abre su corazón a Jesús? Sí. Ok, usted ha nacido de nuevo. Lo que ocurre es resaltado por este libro, Dejando la Iglesia, el cual es un libro tremendo, a propósito, por Julia Duin. Ella dice que así como muchos de los nuevos entran por las puertas de las iglesias, los más experimentados están saliendo por la otra puerta. Así, hay 76 millones de personas quienes son llamados buscadores de iglesias o sin iglesia. Creo que es muy interesante que al ir a través de este libro y leerlo, encuentra que no solo son los feligreses quienes no están recibiendo la verdad en realidad. También encuentra que los ministros no conocen la verdad y no van más allá de lo que fueron enseñados en el seminario. Lo que fueron enseñados en el seminario es lo único que enseñan. En una iglesia que observa el domingo, que sea evangélica o de cualquier denominación, si va allí y dice: bien, ustedes necesitan guardar los mandamientos de Dios, especialmente el sábado. ¡Wow! Va a tener tal hostilidad y odio que es irreal. También, si le pregunta al ministro: ¿son las leyes de carnes limpias e inmundas aún aplicables hoy en día? Le va a decir: no. Van a través con sus excusas. No voy a cubrir eso hoy, pero podemos cubrir eso en un día diferente. Y ellos completamente malinterpretan 1 Timoteo 4, concerniente a carnes limpias e inmundas. Entonces, mientras examinan el evangelicalismo, el fundamento sobre el que se paran no es Cristo, y las escrituras en que se apoyan, basadas en la Reina Valera, no han sido traducidas adecuadamente, especialmente las escrituras del apóstol Pablo. Es por eso que en la segunda edición de la Biblia agregamos una sección de 32 páginas llamada Entendiendo las escrituras difíciles de Pablo. Algunas de ellas en verdad son difíciles de entender, como dijo Pedro, pero él también lo comparó a la escritura. Entonces vayamos aquí a 2 de Pedro, capítulo 3. Veamos cómo él explica lo que esto está diciéndonos en realidad, concerniente a lo que Pablo escribió. Esto nos dice, más que tan solo que son difíciles de entender. Vayamos allí, 2 de Pedro, capítulo 3, y vamos a empezar a leer en el verso 15. 2 de Pedro, capítulo 3, en el verso 15, dice así: y tengan en mente que la paciencia de nuestro Señor es salvación, exactamente como nuestro amado hermano Pablo. Esto es después que él fue corregido en Gálatas 2 por Pablo. Es muy interesante que es muy probable que las epístolas de Pablo y las epístolas que Pablo escribió fueron enviadas a Pedro. ¿No nos dice eso algo cuando él se refiere a las epístolas de Pablo y sus escritos? Nos dice que Pedro las tenía. De otro modo no sería capaz de escribir acerca de ellas, ¿correcto? Sí. Sigamos leyendo. Como él también tiene en todas sus epístolas, hablando en ellas concerniente a estas cosas, en las cuales están algunas cosas, no todas, algunas. Leamos. Están algunas cosas que son difíciles de entender. Ahora, si son difíciles de entender, eso no significa que no puedan ser entendidas, sino significa que usted debe tener una base en la palabra de Dios, un entendimiento de la verdad de Dios, para que cuando llegue a esas escrituras difíciles las pueda entender. Ahora, esto se complica en la traducción de las escrituras, porque ciertas cosas que están en el griego no son traducidas adecuadamente. Entonces, es por eso que en la Biblia necesita leer qué significa nacer de nuevo. Lo puede también leer en el sitio web. Sigamos leyendo. Que son difíciles de entender, las cuales el ignorante, aquellos quienes no son conocedores de la palabra de Dios, sigamos, e inestable, significando que indudablemente no tienen el Espíritu de Dios. Creo que es interesante que en este libro, Dejando la Iglesia, no hablan acerca de los convertidos o inconversos, hablan acerca de los que tienen iglesia y los que están sin iglesia. Nada es mencionado realmente acerca de conversión, o quién es un cristiano verdadero, cómo uno llega a ser un verdadero cristiano. Es por eso que en este libro, Días Festivos Ocultos o Días Santos de Dios, ¿cuáles? Tenemos una sección así llamada, ¿qué y quién es un verdadero cristiano? Este también está disponible en el sitio web. La mayoría de la gente piensa que usted es un cristiano si profesa a Cristo. Ese es solo el comienzo, tiene que ir más allá, tiene que arrepentirse, tiene que ser bautizado, tiene que recibir el Espíritu Santo. Cubriremos todas esas cosas mientras avanzamos en esta serie Respuestas Bíblicas a los Evangélicos. Sigamos leyendo. E inestable está torciendo y distorsionando, como también tuerce y distorsiona el resto de las escrituras para su propia destrucción. Entonces da una advertencia. Leamos. Por tanto, amados, dado que ustedes conocen esto por adelantado, estén en guardia contra tales prácticas, no sea que sean extraviados con el error de los ilegales. Esto es muy interesante, ¿cierto? Los ilegales son aquellos quienes vienen y dicen que la ley ha sido abolida. Entonces, es por esto también que en la Biblia tenemos el apéndice ¿Cómo cumplió Jesucristo la ley y los profetas?, el cual puede leer desde el sitio web. Porque ciertas cosas fueron cumplidas, ciertas cosas llegaron a un fin. Pero, ¿qué cosas fueron cumplidas? ¿Cómo fueron cumplidas? ¿Cómo llegaron a un fin? Usted no puede tan solo hacer una declaración general y contradecir las propias palabras de Cristo, donde Él dijo: no piensen que he venido a abolir la ley o los profetas. No vine a abolir, sino a cumplir. Veamos ahora uno de los apéndices en la Biblia, titulado Una comparación entre el Antiguo y Nuevo Pacto. Esta sección la tenemos en el sitio web, en la sección de tablas, y se titula Una comparación entre el Antiguo y Nuevo Pacto. Lo que vamos a revisar aquí es muy interesante. Si abre el documento y lo mira, tenemos AP, lo cual significa Antiguo Pacto, y NP, lo cual es Nuevo Pacto. Examinemos cómo las cosas fueron cambiadas en el Nuevo Pacto desde este punto de vista. ¿Fueron abolidas o les fue dado un estándar más alto? ¿Eliminó lo físico, pero lo reemplazó con lo espiritual? ¿Y lo espiritual llega a ser un estándar más alto? Quiero que avance y estudie todas estas cosas, pero lo que voy a hacer es resumirlas brevemente, para que entienda lo que pasó cuando Jesús cumplió la ley y los profetas. Comencemos con la primera columna de la izquierda. Empiezo a leer en el documento titulado Una comparación entre el Antiguo y Nuevo Pacto. Número 1. En el Antiguo Pacto, un pacto físico basado en promesas físicas. Y luego, listo las escrituras. Con la excepción de los profetas, algunos de los reyes, y como Moisés, David y demás, la promesa de vida eterna no fue dada a Israel en general. Entonces, cuando escucha la declaración, bien, aquellos bajo el antiguo pacto alcanzaban vida eterna a través de la ley. Si ellos lo hicieron, ¿por qué no puede usted hacerlo en el Nuevo Testamento? NP, Nuevo Pacto. Un pacto espiritual basado en promesas espirituales y vida eterna y requerimientos espirituales. Es por eso que Jesús dijo: escucharon que fue dicho en tiempo antiguo, no asesinarás, no cometerás adulterio, etc. Luego, Él da un estándar más alto. Él no los eliminó. Entonces lo que ve cuando llega el nuevo pacto, todo es elevado a un estándar más alto. Sigo leyendo. Segundo, AP, Antiguo Pacto, circuncisión física requerida. Y en el Nuevo Pacto, circuncisión del corazón a través del bautismo. Un estándar más alto. Circuncisión de la carne ha sido supercedida por la circuncisión del corazón. Número 3. Antiguo Pacto. El Espíritu Santo, generalmente no disponible. Obediencia era a la letra de la ley. En el Nuevo Pacto, los creyentes tienen el regalo del Espíritu Santo y obedecen el Espíritu de la ley. Número 4. Antiguo Pacto. Adoración en el tabernáculo terrenal a través del sacerdote o mediador humano. Y en el nuevo pacto, adoración directa a Dios el Padre en el cielo a través de Cristo. Nuestras oraciones van directamente a Dios el Padre a través de Cristo en el santuario, en el cielo arriba. Número 5. Antiguo pacto. Tenían sacrificios animales, ofrendas y rituales, obras de ley. Todo esto llegó a un final, cuando el templo fue destruido y el sacerdocio no tenía más trabajo que hacer. En el nuevo pacto, tienen el máximo sacrificio de Cristo, frutos del Espíritu Santo, oración y buenas obras. Es totalmente diferente. Número 6. Antiguo pacto. La transgresión de la ley requería expiación física por ciertos pecados, pena de muerte por otros. Nuevo pacto. Perdón de pecados bajo arrepentimiento. Esto es a Dios directamente. Segunda muerte por pecado imperdonable. Así que todo es elevado a un nivel más alto. Número 7. Antiguo pacto. Tenía ordenanzas físicas de servicio divino y un santuario terrenal. Y en el nuevo pacto, tiene servicio divino real y un santuario celestial. Bastante diferente, ¿cierto? Y puedo agregar a esto una relación personal con Dios, a través del Espíritu de Dios, a través de Cristo, a través de tener este acceso a Dios el Padre en el cielo arriba. Él escucha y responde nuestras oraciones porque nos ama. Entonces, es por eso que Jesús le dijo a la mujer en el pozo en Samaria, cuando ella dijo: bien, ustedes judíos dicen que el único lugar para adorar es en Jerusalén. Eso fue cierto en aquel tiempo. Pero él, ¿qué le dijo a la mujer? Ustedes no saben qué están adorando. Nosotros los judíos sabemos lo que estamos adorando. Pero el tiempo está llegando cuando los verdaderos adoradores de Dios lo adorarán en espíritu y verdad. Entonces, un nivel más alto nuevamente. Número 8. Antiguo pacto. Tabernáculo terrenal, consagrado con sangre animal. Y en el nuevo pacto, tabernáculo celestial, consagrado con la sangre de Jesucristo. Bastante diferente, ¿cierto? Un estándar más alto. Número 9. Antiguo pacto. Los hijos de Aarón fueron sumos sacerdotes del tabernáculo terrenal. Y en el nuevo pacto, Cristo es ahora sumo sacerdote del tabernáculo celestial. Bastante diferente, ¿cierto? Nuevamente, un estándar más alto. Número 10. Antiguo pacto. Los sacerdotes ofrecían sacrificios animales para justificación física y purificación de la carne. El sumo sacerdote entraba al Santo de Santos una vez al año. En el nuevo pacto, Cristo se ofreció una vez como el sacrificio por el pecado. Justificación espiritual es ahora posible para todos. Esto es grandemente malentendido por los evangélicos, porque ellos no entienden la extensión de lo que deberían, que ahora esto no ha sido abolido, sino aquellas cosas las cuales han sido cumplidas han sido graduadas a un estándar más alto. Número 11. Antiguo pacto. No hay acceso directo a Dios el Padre. Cristo vino a revelar al Padre. Y en el nuevo pacto, acceso directo al Padre a través de Cristo. Tenemos todas las escrituras allí. Puedo ir a través y mirar todas las escrituras. Estas son tan solo las básicas para darle un fundamento de dónde comenzar. Número 12. Antiguo pacto. No podía hacerlo a uno perfecto, como perteneciente a conciencia. Esta es una vasta diferencia, porque en el nuevo pacto el pecado es perdonado espiritualmente. La conciencia es limpiada a través del Espíritu Santo, por lo que es llamado el lavado de agua por la palabra. Número 13. En el antiguo pacto, sacrificios y oblaciones cesaron de ser efectivas al tiempo que el nuevo orden espiritual fue establecido por Cristo. Sin embargo, hubo también un traslapo de 40 años, desde el 30 después de Cristo hasta la destrucción del templo en el 70 después de Cristo, como un periodo de transición. Pero para aquellos quienes tenían el Espíritu Santo, aquellos cesaron de ser efectivos y la única efectividad, según el antiguo pacto, era en el templo. En cambio, en el nuevo pacto, el sacrificio supremo de Cristo aplica a todos quienes lo aceptan, desde el tiempo de Adán hasta el fin de la humanidad. Ahora, esto también tiene que ser más explicado por el último gran día. Sigo leyendo. Número 14. En el antiguo pacto. El antiguo pacto fue hecho obsoleto por la muerte de Cristo. La clave es que no hizo las leyes y mandamientos de Dios obsoletos. Y en el nuevo pacto fue establecido después de la muerte, resurrección y ascensión de Cristo. Entonces, estas son cosas muy importantes, las cuales entonces nos dan la guía de sobre cómo entender cómo fueron cumplidas las cosas. Cada vez que ve algo que fue cumplido en el reino físico, entonces, espiritualmente, un nuevo estándar fue aplicado. Volvamos y veamos algo más que podemos entender que Jesús está diciendo y por qué necesitamos seguir lo que Jesús enseñó. No podemos decir que eso fue solo para los judíos. Fue profetizado que aquel profeta, quien llegó a ser Cristo, tenía que ir primero a todos los hijos de Israel. Examinaremos acerca de los gentiles un poco después y cómo Pablo enseñó y lo que hizo. Pero vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 12, y veamos cómo esto no solo aplica a los judíos, sino también a nosotros. Esto aplicó directamente a los judíos en aquel tiempo, pero vamos a ver que él no dice los judíos, él dice cualquiera, porque estas enseñanzas debían seguir a través del tiempo. Esto llega a ser básico y fundamental. Tan solo ponga en sus notas 1 Corintios 3, que el único fundamento para salvación es Jesucristo. No hay otro fundamento. Entonces, lo que está pasando es que aunque ellos tengan un cristianismo tipo comida rápida, están recibiendo su comida sin nutriente alguno. Vayamos entonces a Juan capítulo 12 y vamos a empezar a leer en el verso 37. Juan capítulo 12, empezamos en el verso 37. Dice así: aunque él había hecho demasiados milagros en su presencia, no creyeron en él. Los milagros nunca convencen a nadie. Justo como los miles que Jesús sanó. ¿Dónde estaban? Fueron sanados y estaban felices por eso y siguieron su camino. Sigamos leyendo. Para que la palabra de Isaías, el profeta, pudiera ser cumplida, quien dijo: Señor, ¿quién ha creído nuestro reporte? ¿Y a quién ha sido revelado el brazo del Señor? Por esta misma razón, ellos no pudieron creer. Porque de nuevo Isaías dijo, ¿por qué no podían creer? Porque no querían aceptar. Piense acerca de ese mismo principio. Si usted no acepta, no puede creer. Si no tiene el Espíritu Santo y no se arrepiente ante Dios, entonces tiene una mente carnal. Y vamos a ver que algunas de las preguntas que este caballero escribió, las cuales guían esta serie que estoy haciendo, respuestas bíblicas a los evangélicos, son muy carnales. Esto es un reflejo de los problemas que los evangélicos tienen y un reflejo de los problemas que ve dentro de sus congregaciones. Entonces, ¿qué pasa si no cree? Sigamos leyendo. Él ha cegado sus ojos y endurecido sus corazones para que no vean con sus ojos ni entiendan con sus corazones y sean convertidos y yo los sane. Entonces, es por eso que Jesús dijo: recta es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida eterna. Sigamos leyendo. Verso 41. Isaías dijo estas cosas cuando vio su gloria y habló concerniente a él. Pero aun así, muchos entre los gobernantes creyeron en él, pero por causa de los fariseos ellos no lo confesaban para que no fueran sacados de la sinagoga. Políticos, lo mismo con las denominaciones evangélicas. No se atreven a enseñar nada que no esté conforme a su denominación. Este hombre aquí me escribió y dijo: todo lo que usted está haciendo es defender alguna tradición que lo tiene encerrado, y entiendo que para rendirse a ella, usted no dudará en perder demasiado en este mundo. Bien, él no me conoce, no sabe nada acerca de mí, y aún está intentando juzgar mi corazón. Ese no es el caso. Luego dice: hágase la pregunta, ¿está usted predicando para agradar a un sistema, organización u hombres? Porque si es así, usted no es amigo de Cristo. Bien, si hubiera escuchado mi sermón de renuncia, él habría entendido que eso no es así. Me fui porque no estaban enseñando la palabra de Dios, así de simple. Cuando usted dice algo, tiene que asegurarse que lo aplica. Entonces, ellos eran políticos, estaban preocupados acerca del estatus, prestigio o lo que fuera. Sigamos leyendo, verso 44. Entonces Jesús gritó y dijo: aquel que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me envió. Note ahora, él no dijo el judío, él dijo aquel. E incluso los evangélicos hablan con la gente y les preguntan: ¿cree en Jesús? Entonces, ellos tendrían que admitir, por eso, que este mismo verso les aplica. Sigamos leyendo. Y aquel que me ve, ve a aquel que me envió. Yo he venido como una luz al mundo, para que todo el que cree en mí no pueda permanecer en oscuridad. Aquí está la clave. Leamos. Pero si cualquiera oye mis palabras y no cree, entendamos algo. ¿Tenemos los dichos de Jesús en el Nuevo Testamento? Sí, escritos por los apóstoles. Ellos escucharon estas palabras, ¿correcto? Sí. Entonces leamos. Pero si cualquiera oye mis palabras y no cree, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Él habla acerca de juzgar un poco después. Sigamos, verso 48. Aquel que me rechace y no reciba mis palabras. Paremos aquí y piense acerca de eso por un minuto. ¿Qué si usted acepta a Jesús, pero no cree sus palabras? ¿Está aún rechazándolo? O yo acepto a Jesús, pero no tengo que seguir nada de lo que él enseñó en los evangelios, porque él fue el ministro para la circuncisión. Entonces, toma una verdad a medias y crea una mentira. Entonces, si no cree en él y rechaza sus palabras, vea, es una combinación. Leamos. Aquel que me rechace y no reciba mis palabras, Tiene uno que lo juzga, la palabra. La diferencia entre el singular y el plural aquí es esta. El singular significa su mensaje completo. Sigo leyendo. La cual he hablado, esa lo juzgará en el último día. Muy interesante. No suena como que Jesús está deshaciendo algo, ¿cierto? No suena como que esto aplica solo a los judíos, desde este punto de vista. Él está hablando a los fariseos, así como a todos los demás. Los ministros en el cristianismo evangélico, ¿están en la misma posición como los fariseos? Sí. ¿Tienen sus tradiciones que siguen? Sí. Tienen ciertas escrituras y ciertos caminos que usan a través de la Biblia. ¿Rechazan el resto? Sí. Exactamente como los escribas y fariseos hicieron con sus tradiciones. Aquí está la razón de que esto va a pasar. Sigamos leyendo. Porque no he hablado de mí mismo, sino el Padre, quien me envió, me ordenó él mismo lo que debería decir y lo que debería hablar. Por supuesto, esto era para toda la gente. Sigamos. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Por tanto, cualquier cosa que hablo, hablo exactamente como el Padre me ha dicho. Entonces, eso es porque debemos buscar las escrituras, probar si estas cosas son así o no. Si hay algunas escrituras difíciles que no entendemos, lo que necesitamos hacer es tan solo recordar esto. Póngala en el cajón. Vaya a ella más tarde. Continúe estudiando la Biblia. Será capaz de entenderla si lo hace. Permítanme leer la siguiente pregunta aquí, la cual creo que es bastante reveladora. Vayamos a Mateo capítulo 6. Y leamos el verso 25. Mateo capítulo 6. En el verso 25. Dice: Por esto les digo, no estén ansiosos acerca de su vida, como qué comerán y qué beberán, ni acerca de su cuerpo, como qué vestirán. ¿No es la vida más que comida y el cuerpo más que vestido? Tomar el verso separadamente viola una de las primeras reglas del estudio bíblico. ¿Qué dice? ¿Qué no dice? Si no lo entiende, ¿cuál es el verso anterior? ¿Cuál es el verso siguiente? ¿Cuál es el capítulo anterior? ¿Cuál es el capítulo siguiente? Lo que el que me envió las preguntas dice es esto. Voy a leer. Cristo le dijo a estos creyentes mesiánicos. ¡Wow! ¿Esto no aplica a nadie más? Creyentes mesiánicos. Sigo leyendo lo que me escribió. Por tanto, no piensen por su vida lo que comerán, beberán o vestirán. Me pregunta, ¿usted nunca piensa en su comida del día siguiente? ¿Alguna vez va al supermercado con una lista para la semana? Si lo hace, está violando este mandamiento. ¿De verdad? Vayamos atrás unos pocos versos y leamos en el verso 24. Dice así, Mateo 6, verso 24. Nadie es capaz de servir a dos maestros, porque odiará a uno y amará al otro, o se sujetará a uno y despreciará al otro. No pueden servir a Dios y a Mamón. Mamón es cualquier cosa que sea importante para usted, sea su dinero, su estima, lo que sea. Usted no puede servir a Dios si bota las palabras de Jesucristo. Eso también es verdad. Sigamos leyendo. Por esto les digo, no estén ansiosos. Como veremos, Él no dice, no provean. Como veremos, Él no dice, permanezcan en su casa que todo les será entregado, ¿correcto? Él no dijo, no vayan ni siembren. No dijo, no salgan ni cosechen. Él dijo, no estén ansiosos. No lleguen a estar obsesionados con eso. De eso es lo que está hablando aquí. Sigamos leyendo. Acerca de su vida, como qué comerán y qué beberán, ni acerca de su cuerpo, como qué vestirán. ¿No es la vida más que comida y el cuerpo más que vestido? Observen las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni acumulan en graneros, y su Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes mucho mejor que ellas? Bien, porque Él las alimenta, les dijo, bueno, no es necesario que vuelen, yo les traeré el alimento. Él no dijo eso, Dios provee, pero ellas tienen que ir y cazar, tienen que encontrar, tienen que trabajar, pero si buscan, lo mismo que nos dice aquí, busquen y encontrarán, pidan y se les dará, golpeen y será abierto. Pero no estén preocupados por eso, ni nerviosos, ni frustrados. Sigamos leyendo. ¿Y por qué están ansiosos acerca de vestido? Observen los lirios del campo, cómo crecen ellos, no trabajan ni hilan. Pero él no dijo, ustedes no tienen que trabajar, no tienen que hilar. Los lirios son los que no. Sigamos leyendo. Pero les digo, ni siquiera Salomón en toda su gloria estuvo ataviado como uno de estos. Ahora, si Dios entonces adorna la hierba del campo, la cual hoy es y mañana es echada en el horno, ¿no hará Él mucho más que vestirlos, oh ustedes de poca fe? Veamos la lección que está aquí. Sigamos leyendo. Por tanto, no estén ansiosos, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque las naciones buscan todas estas cosas, y su Padre Celestial sabe que tiene necesidad de todas estas cosas. Él proveerá una forma para que las consiga. Sigamos. Pero en cuanto a ustedes, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por tanto, no estén ansiosos acerca del mañana, porque mañana tendrá cuidado de las cosas de sí mismo. Suficiente para el día es el mal de ese día. Ahora, ¿qué hacemos con eso? ¿Dejar de trabajar? Lo averiguaremos aquí. Aquí hay una sección muy interesante en la escritura, la cual debemos tener como un objeto de lección en lo que debemos hacer. Vayamos a Proverbios, capítulo 6. Y leamos desde el verso 6. Proverbios, capítulo 6. Y empezamos a leer en el verso 6. Dice así: Ve a la hormiga, perezoso. Considera sus caminos y sé sabio, quien no teniendo guía, capataz o gobernador, provee su comida en el verano y recoge su comida en la cosecha. Usted no ve hormigas en la nieve, ellas se encargan de eso antes de que llegue el invierno. Sigamos. ¿Cuánto dormirás, oh perezoso? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Aún un poco de sueño, un poco de inactividad, un poco de cruzar las manos para descansar. Así tu pobreza vendrá, como uno quien viaja, y tu querer como un hombre armado. Entonces, lo que Jesús está diciendo aquí, el que hace las preguntas, no lo dice en absoluto. Usted no trabaja, no provee. Nunca he ido al supermercado, con una lista de cosas y terminé con pálpitos de corazón, porque me estaba preguntando si podría encontrar eso en el supermercado. Nunca pasa. No estamos violando el mandamiento, estamos siguiendo lo que dijo Jesús. Tiene que tomar las escrituras y poner toda la Biblia juntamente con eso. Vayamos a Proverbio 20. Veamos lo que dice acerca de la cosecha. ¿Estas personas tenían que salir y cosechar? Sí. Pablo, durante la recolecta para los santos que los corintios y otros estaban haciendo, ¿no les dijo que sembraran para que pudieran cosechar una cosecha de cultivos que pudieran enviar a Jerusalén? Sí. ¿Y trabajaron para hacerlo? ¿Había hambre en Jerusalén? Sí. ¿Proveyó Dios para ellos? Sí, a través del trabajo de otros hermanos. Pero la implicación de la persona que envía la pregunta es que deberíamos hacer esto. Vayamos a Proverbios 20 y leamos en el verso 4. Dice: el perezoso no arará a causa del frío. El Señor proveerá, le será entregado en camiones, no tengo que hacer nada. Solía plantar un jardín, pero ya no. Tan solo descanso en mi casa y todo me llega. Eso nunca pasa. Sigamos. Por tanto, mendigará en cosecha y nada tendrá. ¡Wow! ¿Qué de eso? Vayamos ahora a 2 Tesalonicenses capítulo 3. Dado que los evangélicos creen en los escritos de Pablo, ¿no es cierto? Ellos dicen: oh, creemos en los escritos de Pablo. Bien, veamos lo que él dijo y averiguaremos que esto nos dice la otra mitad de la historia acerca de no estar ansiosos. Debemos trabajar. Pero note lo que Pablo escribió concerniente a aquellos que no trabajaban. Vayamos entonces a 2 Tesalonicenses, capítulo 3. Y vamos a leer desde el verso 10. 2 Tesalonicenses, capítulo 3. Empezamos en el verso 10. Dice así: porque en verdad, cuando estábamos con ustedes, esto es lo que les ordenamos, que si alguno no está deseoso de trabajar, no debería serle permitido comer. ¿Qué de eso? ¿Estaba él temeroso de trabajar? ¿Tenía él palpitaciones y no saldría y trabajaría? ¿Estaba ansioso y frustrado? Pero note, este es Pablo, y esto es duro, ¿cierto? Algunas personas dirían que es cruel. Dios espera que trabajemos y proveamos, pero Él no quiere que estemos ansiosos. Él no quiere que estemos preocupados por eso. Sigamos leyendo. Porque escuchamos que algunos entre ustedes están caminando irresponsablemente, no trabajando en absoluto, sino están llegando a ser como entrometidos. Es una situación bastante diferente, ¿cierto? Sigamos. En cuanto a tales individuos, ordenamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo. Lo que acabamos de citar atrás en Mateo 6, ¿correcto? Leamos. Que con tranquilidad ellos trabajen para que puedan comer su propia comida. Entonces, ahí lo tienen. Esto es tremendo, ¿cierto? Esto debería responder esa pregunta suficientemente. Puede poner en sus notas Lucas 19 acerca de la parábola de las libras. ¿Qué les dijo Jesús que hicieran? Vayan y trabajen con lo que les he dado para hacer. El que incrementó volvió y dijo: tus 5 libras han dado otras 5, o tus 10 libras han ganado otras 10. El que recibió una cantidad menor ganó 5. El que recibió uno y lo enterró no hizo nada. ¿Qué pasó? Jesús le dijo: tú, siervo malvado y perezoso. Igual al de aquí, quien no saldría a trabajar. Entonces, tenemos ese principio. Pase ahora a la siguiente pista.